Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Vamos entonces a, en este ambiente de fraternidad, en este día especial, a tomar lectura de la escritura. Para hablar hoy, vamos a hablar de lo que nos reúne aquí, ¿verdad? Lo que es el Yom Teruah y el Mesías. Podríamos titular esto entonces Yom Teruah y el Mesías. Yom Teruah y el Mashiach. Ya que Yom Teruah sin el Mashiach, para nosotros no tendría mucho significado. Quisiera invitarles a tomar lectura en dos citas, dos textos. Primeramente Levítico 23, del 23 al 25, y Números 29, 1. Números 29, 1. Muy bien, dice: Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, Israel, en el séptimo mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo, para recordatorio, una convocación santa anunciada con toques de teruá, con toques del shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Muy bien, la siguiente serían Números. Acabamos de leer Levítico 23, del 23 al 25, y ahora tomamos lectura de Números 29, 1. En el séptimo mes, el primero del mes, observarán una ocasión sagrada, no trabajarán en sus ocupaciones, lo observarán como día de teruá, o de sonar la trompeta. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración, si me acompañan, siempre me gusta orar luego de la lectura para el tema, en forma tal de entregar tanto mi vida como vocero, como lo que se ha de hacer mediante el tema, en las manos del Padre Todopoderoso, Yahweh. Bendito Elohim, y Padre nuestro, que estás en el cielo, te agradecemos este tiempo señalado, este tiempo de encuentro, este tiempo de asamblea, en el nombre de Yahushua. Al estar aquí, nos unimos en espíritu y venimos como un solo hombre delante de tu presencia. Venimos a observar el santo mandamiento que nos has dado. Venimos delante de tu presencia con teruá, con aclamación, con sonido de trompeta, y rogamos, Padre, que ahora a continuación, cuando disertaremos, reflexionaremos con relación a las Escrituras y el día de hoy, sea tu agrado, Padre, el conducirnos en esto para la edificación de la asamblea, para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre, Abba. Que en el nombre de Yahushua, todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar tu nombre. Y sea tu placer, sea tu perfecta voluntad, bendecirnos, continuarnos bendiciendo en esta asamblea del día de hoy, por la cual te agradecemos al recibirla como herencia, al ser parte de tu pueblo, inmerecidamente por los méritos del Mashiach Yahushua. Bendito eres tu Yahweh, nuestro Redentor. Aleluya. Amén. Y amén. Kavod, Barhu, bendito es su nombre. Honra y gloria al nombre del Altísimo. Muy bien, hermanos, la festividad de hoy, la ocasión de hoy, nos presenta una amplia cantidad de cosas que decir. Es un tema bastante amplio. Es mucho lo que se ha escrito sobre eso en estos años. Es mucho lo que se ha dicho. Pero cada año, a la vuelta del ciclo anual, nos encontramos de nuevo frente a la necesidad de hacer un repaso de todas estas cosas sobre las cuales está fundamentada nuestra fe, en las cuales creemos firmemente. Yom Teruah y el Mashiach. Hoy tomamos lectura de estos textos que nos sirven como la base para encontrar el mandamiento donde la Torah ordena que en el día primero del séptimo mes, conocido como Tisrei, el séptimo mes que comenzó ayer por la noche, se observa un día de aclamación. La Torah ordena que se observe un día de aclamación, el cual debe ser de completo reposo. A este tiempo señalado, se conoce en hebreo como Moed, tiempo señalado, tiempo de festividad, festival. A este tiempo señalado se le conoce como, en hebreo, como Yom Teruah, ya que esto significa literalmente día de aclamación. Así que hoy celebramos Yom Teruah, lo cual significa literalmente día de aclamación. Es un día de aclamación, es un día de júbilo, es un día de clamor. Esta fiesta es también conocida hoy día por el nombre rabínico de Rosh Hashaná. Resulta siempre importante comenzar haciendo aclaratoria con relación a esto. Algunas personas que recién comienzan en la senda, por cierto, algún paréntesis para compartirles que ayer, así como hace a poco, llegó nuestra hermana Sara Esther, muy amada, que está con nosotros aquí y está ya forma parte de la familia Asamblea Yahweh Nazareno, Casa de Restauración en Caracas. Les presento a la hermana Sara Esther a los que no la conocen, a los que no la conocen todavía. Ella está aquí. Levanta la mano, Sara, que te conozcan. Ahí está. Muy bien. Así como Sara, ayer se presentó otro hermano de cerca de nosotros, aquí en la Avenida San Martín, cerca de la parroquia La Vega, donde estamos nosotros aquí. Y bueno, hablábamos de esto, de que ha recibido información de las raíces hebreas en esa navegación, en esa búsqueda sin brújula, en internet, ¿no? Siempre aclarando estas cosas de que se confunden muchos términos, pero la gente no conoce de esto cuando está comenzando y se puede confundir mucho, ¿no? Digo todo esto porque algunos no encuentran Yom Teruah a veces en su búsqueda porque lo que se consigue es con Rosh Hashaná. Rosh Hashaná, que es otro nombre que le dan a este tiempo señalado, que lo que significa literalmente es cabeza de año, comienzo de año, y lo cual entonces es llamado el Año Nuevo Judío, basado esto en la tradición judía, lo cual, pues en nuestra manera de entender, no es correcto en su uso llamar a este tiempo señalado Rosh Hashaná, porque lo que se conoce como Rosh Hashaná es solo una creación de las corrientes rabínicas del judaísmo. Es una elaboración, es una modificación del nombre. Desde donde ellos han tomado el comienzo del año, en lugar del primero al séptimo mes, algo un poco contradictorio. Esto está en abierta oposición a lo dispuesto por Elohim Yahweh en las Sagradas Escrituras. Ya que el verdadero comienzo de año, según la Torah, es el que se encuentra descrito en Éxodo 12, versículo 2. Éxodo 12, versículo 2. Que afirma, leyendo de la Reina Valera Restaurada, dice: este mes les será a principio de los meses, será este para ustedes el primero en los meses del año. Con relación a este mes, que conocemos como Aviv, por ser el mes de la primavera, En relación a este primer mes, entonces, el mes de Tisrei se encuentra en el lugar séptimo y por lo tanto, entonces, no puede ser de esta manera naturalmente el primer mes del año. No puede ser entonces, por esta causa, el año nuevo. Si esto es así, entonces, ¿por qué el hecho de celebrar Rosh Hashaná también en la misma fecha de Yom Teruah? Recuerden, hay una celebración que se llama Rosh Hashaná, que en mi manera de ver se usurpa el espacio profético, sobre todo, de Yom Teruah. Y es importante saber por qué. ¿Por qué Rosh Hashaná, desde la tradición rabínica, en lugar de Yom Teruah? Esto es interesante, ya que una de las respuestas que da la tradición la encontramos en Génesis 8:4, en el relato sobre el final del diluvio, donde es mencionado el día 17 del séptimo mes. Y como sabemos, entonces este día corresponde al 17 de Aviv.
Según establecido por la tradición rabínica y en oposición a lo dicho por
Yahweh en Éxodo 12.
Por lo tanto, aquí hacen una cuenta regresiva contando desde Aviv hacia atrás. Y si hacemos esto, nos encontraremos que 7 meses antes de entrar Noé en el arca, entonces sería, según ellos, Tisrei el primer mes. Así y en base a cosas como estas.
Es por esto que se ha establecido por los rabinos como Año Nuevo Civil. También conocido de esta manera como el cumpleaños del mundo. Se le conoce también entonces en la tradición como el cumpleaños del mundo, ya que si Tisrei, según ellos, era originalmente el primer mes del año, de aquí deducen que Tisrei era el primer mes del año, pero no solamente de aquí, ya vamos a ver de dónde más. Si Tisrei, según ellos, era originalmente el primer mes del año, fue entonces en este mes cuando el creador del mundo concluyó la creación. Todo esto es una interpretación rabínica que se encuentra en la tradición. Ahora bien, se complementa con otra razón que se da para llamar a esta celebración Rosh Hashaná, y esta se encuentra en la interpretación mística rabínica.
Y es en realidad esta segunda posición la que más fuerza tiene dentro de la tradición, porque incluso si nos ponemos a sacar cuentas detalladas de lo que son los tiempos previos a la entrada de Noaj en el arca y la duración del diluvio más el tiempo para salir del arca, nos vamos a encontrar que hay ciertas imprecisiones. Es decir, que no son muy exactos los tiempos para sacar las cuentas y que caiga realmente el Tisrei como el primer mes del año.
Ahora viene el concepto místico, sobre lo cual yo hago observación. Muchos de los nuestros, nazarenos, asambleístas, mesiánicos, cuando digo los nuestros no me refiero al movimiento Asamblea Internacional, me refiero a los que están en la restauración de la fe, en el camino de la restauración, se son dados a esto del misticismo, sobre todo con el tema de la numerología y la simbología de las letras del hebreo. Asunto que para mí resulta muy delicado. Y sirva esto como una observación, como una nota personal de llamado de atención. Porque fíjense, según la interpretación mística rabínica, las letras hebreas de Génesis, Bereshit, cuando se leen al revés, ahí entra el tema, hay que leerla al revés. Según, cuando se leen al revés, entonces se encuentra Aleph de Tisrei, es decir, primero de Tisrei. Por esta razón, ellos aducen entonces que se celebra en la tradición judía el cumpleaños de la creación, porque en Bereshit se lee Betisrei, o Aleph Betisrei. Como podemos ver, son razones que esgrime la tradición judía rabínica, pero que no se justifica con el texto simple, literal, de la escritura. Yo no soy partidario de andar inventando, leer las palabras en hebreo al revés, de cambiar letras, de ver qué letra, esta letra significa tal cosa, si la ligamos con tal cosa, jugar como un barajeo, como cuando barajeamos las barajas, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, y entonces ponemos una letra aquí, otra letra allá, para que diga tal cosa. Ese juego místico con las letras y los significados y los valores numéricos del hebreo, para mí, son sin importancia. Para los que les gusta el misticismo y todas esas cosas, muy bien, pero en mi caso en particular no le encuentro a eso sentido. Creo que es manipulable, creo que es subjetivo y raya en el tema de más allá de la mística cabalística, asuntos ya de esoterismo. Muy bien, allí vemos entonces la razón por la que Rosh Hashaná sustituye dentro de la tradición a el nombre de Yom Teruah de la fiesta. Muy bien, todo este preámbulo lo dejamos a un lado ahora para entrar directamente en el tema de Yom Teruah, su reseña histórica, bíblica, su significado. Yom Teruah marca, estimados hermanos, el inicio de las fiestas de otoño. Esta temporada contiene tres grandes convocaciones. Esta temporada contiene tres grandes convocaciones, como lo son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Cada una de las cuales nos habla de importantes sucesos que ocurrirán al final de los tiempos. Y por lo tanto es importante, hermanos, aquí donde yo veo lo importante, que no nos dejemos quitar el significado profético de Yom Teruah. Porque cuando lo sustituimos por Rosh Hashaná, pues ya le cambiamos el sentido, ya inventamos una fiesta. Déjeme decirle que Yahweh en ningún momento instruye, indica celebrar Año Nuevo. De manera que la tradición rabínica se inventa de Rosh Hashaná e inventa una nueva fiesta que es la fiesta del Año Nuevo. Mientras que Yom Teruah, en Yom Teruah, Yahweh no da ninguna instrucción de celebrar Año Nuevo en la Torá. Entonces, cada una de estas celebraciones, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, tienen un gran valor y sentido profético, significado profético, que no podemos dejárnoslo quitar por la sustitución del nombre, como lo ha hecho la tradición judía. El día de Yom Teruah es un día con mucho significado profético. Ese día también es considerado un Shabbat o día de reposo completo, por lo cual no se realiza o no se debe realizar trabajo alguno, según lo establecido por Yahweh en la Torá. Una de las cosas que caracteriza esta celebración es la instrucción de tocar Teruah. Lo característico de esta celebración es tocar Teruah. Fíjense que es muy importante ver cómo el orden en el que aparecen las instrucciones de Elohim Yahweh en Levítico 23, 25. Fíjense. Dile a los hijos de Israel que levanten su mano, por favor. Los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes, será para ustedes, un día de descanso completo. Fíjense que la primera instrucción es Shabbat o Shabbatón, que es la palabra hebrea que se utiliza ahí, Shabbatón. Ese día debe ser un reposo solemne, especial. Es la primera instrucción. Lo primero entonces que se indica para Yom Teruah es reposo. Luego dice, para recordatorio, Sijarón. Un reposo para tiempo memorial. ¿Van conmigo? Primera cosa, reposo. Segundo, memorial. ¿Qué significa memorial o conmemorar? Traer a la memoria el evento, estas palabras. Y luego dice una convocación santa anunciada con toques teruá. Tres cosas, reposo, memorial, teruá. Ese es el orden en el que estamos llamados a observar esta santa convocación. Muy bien. Esto entonces nos muestra el sentido de esta celebración, las razones, y por eso es característico entonces, decía, el toque de Teruá en este día de Yom Teruá, día de aclamación, para que no suene redundante, ¿verdad? Si vamos al diccionario Strong, vamos a encontrarnos allí en el número H8643, que Teruá significa clamor, aclamación de alegría, toque de trompeta, como alarma, aclamar, alarma, etc. Según el diccionario Chávez, la misma palabra Teruá significa tres cosas. Grito a voz que lanza una multitud de gente y que podemos encontrar una cita referente a ello en Josué 6:5. Grito a gran voz que lanza una multitud de gente. Es decir, que esta asamblea, si estuviese reunida en un mismo lugar físico y hace un clamor, un grito de multitud, entonces está haciendo teruá. Luego dice grito de júbilo o de dolor. Ambas cosas aparecen relacionadas con teruá, júbilo o dolor, expresado como un grito, como un clamor. Y luego dice toque de trompetas. Hará resonar las trompetas. El grito de júbilo o de dolor, tenemos una cita aquí que es primero de Samuel 4:5, primero de Samuel 4:5. Y luego el sonido de trompetas hará resonar las trompetas según Levítico 25:9. Ok. De manera entonces que Teruá puede indicar varios métodos de fuerte ruido. Oigan esto. Teruá puede indicar varios métodos de fuerte ruido. Desde el clamor en oración, dar grandes voces de júbilo en alabanza, tocar símbolos resonantes, hasta hacer sonar las trompetas bíblicas. Por lo tanto, es importante decir hoy que no se limita estrictamente al toque de trompetas el sentido de Teruá. Si usted no tiene una trompeta allí que sonar, pero tiene su garganta con la cual puede hacer el clamor, alabanza, de júbilo, delante de la presencia de Abino Yahweh, pues de alguna manera también está haciendo Teruá. Pero qué lindo tener la trompeta que es característico de esta celebración, Baruj Hashem Yahweh. Por esta razón, hermanos, una de las cosas que caracteriza a esta celebración es el toque de shofar. El toque de shofar, por eso dije que es lindo tenerlo para la reunión. Nosotros tenemos aquí en la asamblea local uno pequeño. Este toque de shofar entonces es característico, el toque teruá. Uno de los tres o cuatro toques más conocidos de los sonidos de shofar. El shofar, estimados hermanos, es un instrumento hecho de cuerno de carnero o de antílope, cuyo sonido, cuando ejecutado, sobre todo cuando se hace correctamente, es muy similar al de una trompeta. Es en sí mismo el shofar una trompeta. En muchas ocasiones, cuando la escritura habla del sonido de bocina o trompeta, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, cuando la escritura habla de trompeta o de bocina, la palabra que encontramos allí es la palabra shofar. Esto ha hecho que el shofar sea la imagen misma que caracteriza la fiesta o la fiesta de Yom Teruah hoy en día. Bien, a pesar de esto, de esto ser así, a pesar de que el shofar es el emblema de la celebración hoy día, me parece importante decir que no solo el shofar es la trompeta bíblica con la que se puede hacer sonido de teruá. A mí, en lo personal, me gustaría que se hiciera un poquito más de restauración con lo que a continuación voy a decir. Siento que se ha hecho un acto de justicia con las instrucciones de Yahvé que están registradas, como podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 10. Hay unas precisas instrucciones de parte de Yahweh a Moshe, en las cuales le ordena. Voy a tomar algunos de esos versículos, no voy a leerlos todos, El versículo 1, por ejemplo, dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: Manda hacer dos trompetas de plata, hazla de labor a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimiento a las divisiones. Esto nos muestra entonces que fueron hechas para comunicarse con el pueblo. No había celular, pero tenían trompetas de plata, además del shofar. Luego el versículo 5 dice: Cuando suenen una alarma, y aquí la palabra alarma del versículo 5 de Números 10 es la palabra teruá, de manera que con las trompetas de plata se tocaba teruá. Cuando suenen una alarma, los campamentos al este comenzarán a viajar. Esta trompeta era muy utilizada para el término del movimiento de los campamentos en el desierto, cuando los días del tabernáculo. Luego el versículo 8 dice: Las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ellas te serán una institución perpetua a través de las edades. Fíjense que aquí hay una instrucción específica, y es que estas trompetas serían de uso exclusivo, así como los utensilios del santuario, del tabernáculo, de la tienda en el desierto, como luego en el templo, en la morada. Allí serían los sacerdotes los exclusivos elegidos para el toque de estas trompetas de plata. Luego el versículo 10 dice, estoy en Números 10:10, dice: Y en sus ocasiones de regocijo, sus festivales fijos y días de luna nueva, ustedes sonarán las trompetas, estamos hablando de las trompetas de plata, sobre sus ofrendas quemadas. Un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Los israelitas parten del Sinaí. Ok. Decía que el shofar se ha convertido en el emblema de la celebración de Yom Teruah, pero siento que se ha relegado y se ha dejado en el olvido algo tan importante como las trompetas de plata, que por boca de Yahweh, que bien lo firma y lo confirma, al final del versículo 10, cuando dice: Yo, Yahweh, significa que él pone su firma, son mis palabras, de tal manera que las trompetas de plata deberían tener una relevancia dentro del concepto de las festividades, y en especial en Yom Teruah. Junto al shofar debería aparecer siempre la trompeta de plata de la escritura, y deberíamos restaurar un poquito de eso, ¿no? Hablar un poquito de ellas, que la hemos dejado así como a un lado, y son muy apreciadas para Yahweh, como lo es el shofar y su sonido. Estimados hermanos, les recomiendo que pueden buscar por YouTube. Hay videos donde tocan la trompeta de plata, y suena lindo, suena, me gusta el sonido de las trompetas de plata, así como me gusta también el sonido del shofar. Fíjense que la palabra para las trompetas de plata que se utiliza en el texto de la Torá, no es la palabra shofar, aquí en Números 10, sino que es la palabra hazokserá. Hazokserá, que se traduce literalmente como trompeta, por su nota penetrante u oscilante. Dice el diccionario Strong, que aparece con el número H2689, hazokserá. Así que tenemos shofar y hazokserá relacionado con el tema de la fiesta de Yom Teruah. El sonido del shofar, ya ancestral, según la tradición, se cree que el shofar está relacionado con aquel sacrificio en sustitución de Isaac, que hizo a Abraham Avinu, el padre de la fe, en aquella ocasión, cuando fue probado en su fe. Sí, suena deliciosa la trompeta de plata. Es larga, según lo veo en los videos. Pensé que no existían. Me puse a buscar y encontré. Las trompetas existen, y me pregunto, ¿y entonces por qué no se toca las trompetas de plata? Pero me respondo a mí mismo, ¿no? Me respondo a mí mismo. Sobre el shofar, estimados hermanos, no encuentro ninguna restricción de uso en cuanto a los hijos de Israel. Si alguien la tiene la referencia, si existe, por favor, me gustaría que me la hicieran saber. Pero no encuentro en la Torah ninguna restricción para el uso del shofar o para el toque del shofar. Parece ser un instrumento que puede ser tocado por cualquier israelita, aunque lo utilizaban los líderes en Israel, por ejemplo, en el caso de los muros de Jericó, que se derribaron al toque del shofar, y otros muchos casos en la Torá donde encontramos, por ejemplo, que se utilizaba para ungir a reyes y profetas. Pero con relación a las trompetas de plata, sí hay una restricción que dice que solo los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarían estas trompetas. Así que, en mi opinión, no debería ser tocada por cualquier israelita, sino por los hijos de Aarón, según lo que establece Yahweh. ¿Ok? Así que quizás sea esa la razón por la que hoy día, históricamente, ya se ha quedado atrás la trompeta de plata y no, estoy leyendo aquí en la pantalla y no es muy conocida. Dice Freddy que no, pero fíjese que en la página en YouTube se ofertan, es una gente que tienen judaicas y ofertan, están en venta las trompetas de plata y el precio, bueno, no sé, eso el video que vi era del año 2010, no sé para el presente, pero para ese momento el precio, aunque no es asunto de hablar de negocios ni nada, ¿no? Me permiten solamente hacer la referencia. El precio oscilaba entre $50, mientras que el chofar de cuerno de carnero en más de $150. Así que según era más económica la trompeta de plata. Bien, sería bueno adquirir una trompeta de plata y oír ese sonido tan especial que yo escuché en los videos aquellos que le hice referencia. Muy bien, entonces sirva esto para un poquito ampliar, ¿no? El concepto de la trompeta de Yom Teruah, y sobre todo fíjense que fue establecida por Yahweh para los días de luna nueva. Y esta es la luna nueva más especial, la del séptimo mes, aquella tan esperada, como veremos más adelante, por ser el día que nadie sabe. Estimados hermanos, estas trompetas fueron establecidas directamente por Yahweh para los festivales y días de luna nueva, por lo cual están relacionadas directamente con la festividad de Yom Teruah. Yo aconsejo que ahora en adelante, cuando hablemos de Yom Teruah, hablemos de las trompetas de plata junto al shofar. Aunque en el presente no se le mencione tanto como la trompeta de cuerno de carnero, el shofar. Vamos ahora a continuación a hablar un poco acerca del sentido profético de Yom Teruah. Todo lo anterior sirva como referencia con relación a la fiesta. Con relación a la pregunta de la hermana Migdal. Bueno, yo no encuentro ninguna restricción, no sé si el Morello Sef conoce alguna. Desconozco si hay alguna restricción para que las mujeres puedan tocar el shofar, More, no sé cuál sea su opinión al respecto. En mi caso no lo hace ninguna dama en la asamblea porque no lo saben hacer, lo han aprendido solo los varones. No es la costumbre, ¿verdad? Aunque sí creo que en Google he visto alguna imagen de alguna niña o de alguna dama. Con shofar, no sé si, pero no es muy común eso. Regularmente todas esas cosas han sido dirigidas al varón. Bien, continuamos. Decía que vamos a hablar un poquito acerca del sentido profético de Yom Teruah. Antes de pasar allí, hermanos, quiero hacer una consulta al Morey Yosef y a los presentes. Hoy es un día especial. Hoy, en mi opinión, no deberíamos tener apresuramiento. Estrés, es un completo reposo, hay que estar así un poco relajado y quiero saber si tienen alguna limitación de tiempo, si alguien está apurado por irse, si necesito terminar el tema apresurado o si puedo tomarme tiempo para exponer con calma. ¿Qué me dicen, More Joseph? Tenemos todo el día para John Teruá, pero no sé cuánto tiempo tengo para el tema, ¿no? Ok, sí. Hoy es un día para disfrutarlo. Y a veces no disfruto mucho yo, en lo particular, cuando me toca terminar las carreras el tema por el causa del tiempo. Así que permítanme hoy, sopórtenme hoy un poquito más de lo acostumbrado, ¿sí? Porque es muy interesante el sentido profético de Yom Teruah, ya que las fiestas de las trompetas representan, la fiesta de las trompetas representa, en su sentido profético y mesiánico, el retorno del Mesías a la tierra para establecer el reino de Yahweh. Este es el tema central, focal, de la fiesta para nosotros en Mashiach. El retorno del Mesías a la tierra para iniciar el reino de Yahvé, el reino mesiánico con el Mashiach y luego el reino eterno con el Padre. Casi al final del ministerio físico de Yahoshua, estimados hermanos, los apóstoles, los Shelhim, le preguntaron acerca de los tiempos del fin al Maestro. Eso lo encontramos registrado en Mateo 24:3. Y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron, dinos cuál será o cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Hago un paréntesis, yo siempre mientras estoy enseñando al mismo tiempo estoy estudiando y solamente dirijo esta palabra al More Yosef. ¿Sabe, More? Siempre me llama la atención que este versículo dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Que le preguntan los discípulos al maestro, pero luego vemos que ellos estaban totalmente desorientados en cuanto a la necesidad de que él muriese y quedase allí suspendido el plan de la instauración del reino. Pareciera en esta pregunta de que ellos sabían que él tendría que regresar y luego vemos que no era así. Esta es una cosa que no me queda muy clara allí, ¿no? Entonces, al final, no sé si entendían o no entendían bien, pero según esta pregunta, parecieran entender que habría un tiempo, un momento en el cual hablan de su venida. Si lo tenían con ellos y le preguntan tu venida, al parecer entonces tenían claro que él tendría que ir y venir. Ahí está, papá. Entonces, le hacen esta pregunta diciendo siglos antes, o mejor dicho, esta pregunta que ellos hacen está relacionada con lo que siglos antes había dicho o profetizado el profeta Daniel acerca del reino, de su establecimiento. Y de cómo los santos, que son el pueblo de Yahweh, lo heredarían. Como vemos en Daniel 2:44, que dice, y en los días de esos reyes, el Elajá del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Allí entonces se habla. Se habla del reino que sería para siempre. Luego, en Daniel 7:18, se dice que los santos del Altísimo, el Supremo, tomarían el reino y lo poseerían por los siglos y por los siglos de los siglos. Entonces, los apóstoles, lo que no tenían muy claro era cuándo habría de venir el reino. Por lo cual Yehoshua comenzó a explicarle los acontecimientos que conducirían a su retorno. Les explicó una profecía que había sido cerrada y sellada desde los días de Daniel. Como vemos en Daniel 12:9, que dice, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, la cual, entre otras cosas, habla de la abominación desoladora, esta profecía. Está cerrada hasta el tiempo del fin, allí se cierra la cita. Y está el comentario mío entonces es que esta profecía incluía el tema de la abominación desoladora que encontramos en Daniel. Daniel 11, 31. Donde dice, entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio regular y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel es referida por Yahushua en Mateo 24. Yahushua habló a sus discípulos sobre falsos mesías, falsos profetas, guerras, hambres, epidemias, terremotos y otras desgracias como señales que pueden leer en Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el 13, y describió el tiempo de su regreso como una época de odio e injusticia. También dijo algo que yo he tomado como eslogan de nuestro programa de proclamación de la buena nueva a nivel local desde hace muchos años, que lleva el nombre hoy día de La Voz de la Restauración, así como nuestra radio. Y el versículo 14 de Mateo 24 dice: y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Siempre explicando aquí que el fin al que se refiere no es ese fin catastrófico del cual algunos hablan, como que viene algo llamado el Ercóbulus y choca contra la tierra y explota el globo terráqueo y desaparece los elementos de la creación y así se llega al fin del mundo. Nada tiene que ver con algo así. Aquí hablas del fin de este sistema de vida corrupto, este gobierno, este sistema en el cual que conocemos ahora, este siglo presente, como lo menciona también la escritura, y entrar en la transición hacia el siglo venidero. Yeshua también en Mateo 24 le dijo a sus discípulos, les habló acerca de la persecución que sufrirían durante la gran tribulación, un asunto al cual le temen demasiado los teólogos y, a consecuencia de su teología, los cristianos dispensacionalistas, al tema de la gran tribulación. Usted dice gran tribulación dentro de una iglesia evangélica pentecostal, por ejemplo, la gente salta y enseguida gritan: yo me voy con Cristo. Y se refieren al rapto de la iglesia. Es un tema al que le tienen terror. Hermanos, mire, a mí me da tristeza, haciendo un paréntesis de referencia a esto. En mis tiempos que estuve en la iglesia evangélica pentecostal, vi personas en momentos de los actos de bautizos, vi personas, una hermana, recuerdo específicamente una hermana, que con tristeza la recuerdo, porque decía: yo le doy gracias, voy a hablar en los términos cristianos, ¿no? Le doy gracias a Dios porque conocí a Jesús y ahora tengo la salvación, porque yo vivía aterrorizada que de darme en el rapto de la iglesia, y todo lo de ella se basaba en que se convirtió solamente para escapar en el rapto. Y me da tristeza pensar cuál será su esperanza y su accionar cuando ese rapto nunca llegue y llegue la gran tribulación. Otro hermano decía, oigan esto, un hermano apreciado por mí, amigo, decía: si yo me quedo en el rapto de la iglesia, me doy un tiro. Así literalmente lo decía. Y yo decía, qué locura. Qué locura no entender, y miren todo el daño que hace esta aparentemente sana doctrina para los cristianos. Pero él decía que literalmente se pegaba un tiro si se llegaba a quedar el día del rapto de la iglesia. Miren hasta dónde puede calar una enseñanza errónea. Hoy este hermano al que le hago referencia, pues creo que está recientemente reconciliado en el camino del cristianismo porque se había apartado por mucho tiempo. Muy bien, entonces el Mesías habló de la gran tribulación, de la cual nosotros no deberíamos estar interesados en escapar, porque es un acontecimiento necesario para para el refinamiento, para la purificación, para la perfección de la fe de los santos en los días de los talones de Mashiach, en los días previos a el aparecimiento del Mashiach, el regreso del Mashiach. En Mateo 24, 21, Yahshua dijo claramente: porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Han acontecido tribulaciones, estas palabras han tenido relación con otros acontecimientos en la historia, pero, así como la profecía de Daniel, pero esperamos un cumplimiento de esta profecía a plenitud. Como dice el Morello José, esos dolores de parto. Gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esta gran tribulación sería la antesala a su regreso con poder y gran gloria. Aquí quiero hacer una acotación con relación al tema de la gran tribulación, porque enseguida los teólogos dijeron: no, esto es para los judíos. Los que van a pasar por la gran tribulación, según los teólogos dispensacionalistas cristianos, son los judíos, por pecadores, porque mataron al Mashiach divino, al Mashiach divino en el sentido de la Trinidad y cometieron deicidio. Por causa de eso, todos los judíos que mataron a Dios, así como acaba de escribir allí el hermano José Álvarez, el Moré, por causa de eso van a pasar por la gran tribulación, así como según ellos todos los cristianos fríos que no oran ni ayunan y por eso se quedarán también pasarán por la gran tribulación. Los demás, los santos, se van a al reino celestial por causa de este efecto del rapto de la iglesia. Pero estimados hermanos, lo que yo entiendo de las escrituras es que la gran tribulación va dirigida principalmente y específicamente para los santos. ¿Sí? Aunque es una tribulación que abarcará el mundo entero por ser un sistema globalizado, el sistema antimesías y toda aquella situación. Pero fíjese que lo que yo encuentro en la escritura es que esta gran tribulación es gran tribulación principalmente para los santos. Sí. Porque los que siguen a la bestia podrán comprar, vender y vivir de acuerdo al sistema, porque es un sistema político o de gobierno, y para ellos no habrá mucha tribulación en ese sentido, no serán perseguidos. Los que no tengan en su frente la marca de la bestia, es decir, estén apegados a ese sistema globalizado, tendrán muchos inconvenientes, tendrán muchas situaciones de persecución y muchos de ellos morirán. Importante es decir que no todos morirán. Quizás de esto, en mi próxima oportunidad de exponer, para no irme tan allá con el tema de la tribulación, me gustaría ahondar un poquito más en ello, ¿no? Con otras citas bíblicas y toda aquella cosa. Pero como hoy tengo mucho que decir acerca de el Mashiach, su venida y Yom Teruah, me interesa, es uno de los temas que más me entusiasmó en mis comienzos de las raíces de la fe, pero solamente lo dije anticipo para dentro de poco, el día 29, me toca el tema y hablaremos acerca de todas estas cosas de la gran tribulación y algunos aspectos de mi entendimiento. Sí, solamente decir eso, que no todos morirán y que esto es una última prueba para la fidelidad en la fe de los santos, los cuales serán glorificados. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje donde el Mashiach dice que se sentará en su trono de gloria y pondrá a las naciones a su derecha y a su izquierda? ¿Lo recuerdan? Pues eso tiene mucha relación con la gran tribulación a mi manera de entender. Al decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso y me fuiste a visitar a la cárcel. En mi manera de entender, todo eso acontecerá a los santos en los días de la gran tribulación y habrán malajín, quizás sin saberlo, que atenderán, que auxiliarán a los santos en medio de esas tribulaciones y sin saberlo estarán haciendo un favor, un servicio a Yahweh y serán recompensados por eso en ese juicio a las naciones. Eso es una manera de yo entender las palabras del Mashiach, porque eso va a acontecer inmediatamente después de la gran tribulación, como vemos ahora en Mateo 24, 29 y 30, donde dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué acontecía en la tribulación? Todas aquellas cosas que ya el maestro había dicho previamente. Persecución, cárcel, muerte. Inmediatamente después de aquello, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Inmediatamente, hay que subrayar esa palabra, inmediatamente después, después. Por lo tanto, la aparición del Mashiach, su regreso, su retorno, es el evento que marca el final de la gran tribulación. Inmediatamente después de esa persecución a los santos, viene el Mesías y él dijo en Apocalipsis, aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La recompensa viene en mano del Mashiach con voz de mando, con voz de mensajero, con trompeta poderosa. Así que hay una recompensa para los que sufren la gran tribulación, hay una recompensa para los muertos que serán resucitados incorruptibles en aquel día, Baruch Hashem Yahweh. Por lo tanto, la gran tribulación, más que un evento al que tenerle terror y deseos de escapar, es un evento necesario, necesario para el cumplimiento de todas estas cosas. Ya Josué mismo dijo que su regreso estaría acompañado de un gran toque de trompeta, lo cual se entiende como teruá. Lo dice Mateo 24:31. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es Mateo 24:31. Y estas palabras de Mateo 24:31 están en completa concordancia con las palabras de Pablo en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13, en adelante. Es el mismo evento, así que no es cierto que esta palabra de Mateo 24 sea para los judíos. Y cuando usted a un cristiano le diga, estimado hermano, que este capítulo de Mateo era para los judíos, pues usted le cita el versículo 14, ¿verdad?, que dice que esta buena nueva es para testimonio a todas las naciones. A todas las naciones. Que esta palabra de Mateo 24 se está dirigida a todas las naciones, a los pueblos, a la tierra habitada, no solamente a los judíos. Lo dice allí el versículo 14. La buena nueva del reino para todos. Podemos ver entonces lo que dice Mateo 24:31. Shalom, hermano David. Qué bueno. Qué bueno que puedes oír. Esto que dice Mateo 24:31, allí, el gran toque de trompeta, podemos ver que con ese gran toque se enviará a los mensajeros para reunir a los escogidos. Este es el evento mejor conocido como el arrebatamiento, el que algunos llaman el rapto de la iglesia, lo cual es también una figura simbólica de la boda del Mesías con su asamblea, conocida como la boda del Cordero, o las bodas del Cordero. Para una próxima, hermano Roberto. Las bodas del Cordero, ya que en la escritura a Josué se le simboliza como el novio o esposo de la asamblea. A la asamblea como la novia o esposa del Cordero. Mateo 25. Encontramos algo de eso allí. Luego, si tomamos lectura de Revelación o Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 9, o 7 al 9, perdón, ahí encontramos que dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Por lo tanto, todo esto es un asunto simbólico. Lo que quiere decir es que la asamblea está cubierta como vestida por sus actos de justicia, de observancia de la Torá. El mensajero me dijo: escribe, felices los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Elohim. Nuevamente la firma de Elohim. Estas son palabras verdaderas de Elohim. Efesios 5, versículo 25. Encontramos la relación simbólica que hace Pablo entre el Mesías y la asamblea, como novio o como esposo. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 32 de Efesios 5 dice: este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto al Mesías y a la asamblea. Entonces Pablo establece una relación simbólica, misteriosa, profunda, espiritual. Cuando digo misteriosa, no estoy hablando de misticismo, ¿no? Misteriosa en el sentido de aquello no claramente revelado y que él lo está revelando en su midrash, en su exposición, en su interpretación. Entonces, él está dando la luz a un misterio grande lo cual es la relación simbólica entre el Mashiach y su asamblea, tal cual semejante a el novio y la novia, que se aman. Amén. La asamblea. En una boda hebrea, cuando el novio llega, es anunciado en alta voz, lo cual es otra forma de terúa, como ya dijimos anteriormente. La costumbre hebrea de una boda, entonces, es anunciar la llegada del novio, aclamar. El novio se recibe entonces con aclamación. En Mateo 25:6 vemos un ejemplo de esto en aquella parábola, donde dice, a la medianoche se oyó gritar, se oyó un clamor, ahí está el novio, salgan a recibirlo. De manera que esto es simbólicamente una referencia a una boda hebrea, aquella llegada del novio, que no es otro que el Mashiach, y la asamblea como la novia. Esto también se basa en la antigua tradición de que cuando un rey iba a visitar una ciudad, los habitantes salían de la ciudad a recibir al rey. Además de la figura de una boda, también encontramos la figura de un recibimiento a un rey, que los habitantes de la ciudad salían a encontrar al rey y luego regresaban con él hacia la ciudad nuevamente. Así los santos saldrán a recibir al rey Mesías, Yahoshua, que regresa en el aire, se encontrará con su asamblea en el aire, en esto que llamamos el arrebatamiento. Arrebatamiento similar a lo que ocurrió con Elijah, que no fue llevado a ningún reino celestial, sino que fue levantado hacia arriba. Asimismo, también el pueblo será levantado hacia arriba. Creemos que, lógicamente, a través de mensajeros que elevarán a estos santos para el encuentro con el Mashiach en el aire, y simbólicamente, entonces, ese encuentro finaliza sellando el amor de ambas partes, el Cordero y su asamblea, el Mashiach y su asamblea, como una boda simbólicamente hablando, para luego entonces descender a la Ciudad Santa, a la Jerusalén, desde donde saldrá la Torá y la instrucción de Yahweh para todas las naciones en el reino mesiánico que pronto viene. La fiesta de las trompetas entonces representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un rey conquistador que regirá con poder y justicia. Yahshua será el rey de justicia. Será un reino con vara de hierro, estrictamente la observancia de la Torá. También encontramos proféticamente que en la tradición es conocido Yom Teruah como el día escondido, así es llamado el día de aclamación, conocido también como el día escondido. En la tradición judía, el día de Yom Teruah es conocido también como el día que nadie sabe, el día escondido. De manera que tanto los apóstoles como todos los creyentes quedamos a la expectativa de su venida. Los apóstoles en su momento y la asamblea durante todo este tiempo que ha estado en la espera del Mashiach está a la expectativa. Recordando las palabras, conmemorando las palabras del Mashiach, he aquí que vengo pronto, a la expectativa. Importante decir aquí que como ladrón en la noche, que el Mashiach viene, no tiene relación con los santos, con los redimidos, ya que como Pablo bien dice, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Él viene como ladrón en la noche para los que no le conocen y no lo esperan, pero para los que estamos apercibidos a la expectativa, lógicamente que no nos va a sorprender como ladrón en la noche. A menos que nos descuidemos y nos vayamos, como él dijo en otra oportunidad, con los borrachos y a seguir la corriente de este mundo, ¿verdad? Y perdamos la noción de los tiempos y las ocasiones. Y sepamos que aunque es el día que nadie sabe, hay una referencia, más o menos, del tiempo para estar a la expectativa. Lo que no sabemos es exactamente el día, exactamente la hora, pero todos estamos a la expectativa de su regreso. Un regreso que está íntimamente relacionado con el Yom Teruah, el tiempo señalado. De manera que la fecha de Yom Teruah en el pasado nadie la sabía hasta que aparecían dos testigos que afirmaban ver la luna nueva. En el Israel antiguo, pues había gente establecida y dedicada para esta observación de la luna nueva, de las estrellas. La fecha era escondida, entonces a causa de, dice una tradición que la fecha era escondida a causa del adversario, porque el día de la venida y del juicio está escondido de él. Y la fecha de Yom Teruah hace referencia a todo este día escondido, de una manera también un poco profunda, ¿no? En el sentido espiritual. Yeshua dijo en Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está rodeado de misterio el tema de la fiesta. En Israel, entonces, este rojo des de Tishrei, o del séptimo mes, era el más esperado, el más, ¿cómo se dice? El que estaba más a la expectativa. Sí, leí Mateo 24, 36. 36. Por ser el único moed que corresponde con el comienzo del mes, el Yom Teruah. Entonces es Rosh Hodesh, es observancia de la luna nueva, y es al mismo tiempo, así como se anunciaba el comienzo del mes, este era un anuncio al son de Teruah, al toque de trompetas, y toda esa expectativa indicaba la espera de la observancia de la luna y de ciertas estrellas que debían ser vistas para indicar el comienzo exacto del mes y del séptimo mes en su inicio para la convocatoria del Yom Teruah. Así que esta expectativa de la antigüedad hoy sigue vigente para nosotros, y más cuando decidimos seguir el calendario caraíta. Que aprovecho para decir que no recibí, no sé si por fin hubo confirmación del avistamiento de la luna nueva, Moré. ¿Llegó el aviso? No recibí por correo. Ah, ok. Sí se vio la luna nueva en Israel. Entonces, Baruch Hashem Yahweh, que estamos en el día. ¿Sí? A diferencia del calendario rabínico, que ya está predeterminado y que establece, si mal no recuerdo, 2 días, ¿no? Para estas celebraciones de los Jodes. O de comienzo de mes. Así que hoy, Baruch Hashem Yahweh, por el Yom Teruah, por el tiempo señalado, estamos dentro del contexto de la observancia de la luna, y qué bueno poder entonces estar a esa expectativa. El no saber si la luna es vista o no aún en Israel, esa misma sensación es la que se siente al momento de no saber exactamente cuándo regresará el Mashiach y a Joshua. Y por eso la pregunta inicial que dije, ¿no? Si el Mashiach viniese hoy, ¿estaríamos preparados? ¿Cómo estaríamos preparados? ¿Cómo estaríamos para recibirle? El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Yahushua. El novio venía al grito de he aquí viene el esposo, y sonaba el shofar. Luego el novio llevaba a su novia y la llevaba bajo la jupá, que representa la nueva casa donde vivirían los novios. Así mismo acontecerá entre el Mashiach y la asamblea. Encontramos también una conexión adicional de la fiesta de las trompetas o del día de aclamación con textos como, por ejemplo, Mateo 25:13, donde dice: así que manténganse alerta porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13. La instrucción para nosotros entonces, tanto para celebrar Yom Teruah como para esperar al Mashiach, manténganse alerta porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Permiso un momentico más. Bien. También encontramos en Mateo 24:36, ahora tomando la lectura de Lavín, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Luego el Apocalipsis, que es la revelación de Yahoshua, el Mesías, que Yahvé le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, como lo dice en el versículo 1. Allí en Apocalipsis encontramos también temas relacionados con esto. En este libro el Mesías repite por medio del apóstol Juan los mismos acontecimientos de que les había hablado a sus discípulos tiempos antes. Sin embargo, en esta ocasión utilizó el simbolismo de una serie de sellos que iría abriendo uno por uno, como se ve en Revelación 6. Y al llegar al séptimo sello, relata siete plagas que serían derramadas o serán derramadas sobre este mundo lleno de pecado. Cada una de ellas, estas trompetas, será anunciada con, o cada una de estas plagas será anunciada con un toque de trompeta. Eso está entre capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, Revelación. Al tocar la séptima trompeta, el Mesías retornará para tomar las riendas del gobierno del mundo entero. Por esta razón, también a John Terba se le conoce como la última trompeta. Perdonen que estaba leyendo acá un momento en el teléfono. Ahora, Revelación 11:15 dice: el séptimo mensajero tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mashías, y él reinará por los siglos y los siglos. De manera que Teruá también significa un sonido para despertar, un sonido por si acaso no estamos alerta. El tema de despertar del sueño es usado a lo largo de la escritura. Se encuentra en citas como, no las vamos a leer, solamente las voy a mencionar por si quieren tomar nota de ello, de Juan 11:11, Romanos 13:11. Juan 11:11, Romanos 13:11, Daniel 12:1 y 2 y Salmo 78:65. Solo vamos a leer en Isaías 51:9, donde está escrito: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Por eso el tema de John Teruá es despertar del sueño. Fue también el tema con que Pablo nos alertó acerca de este día glorioso en Efesios 5:14. ¿Qué dice? Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Cada uno de estos textos, hermano, da para decir tantas cosas y yo estoy simplemente mencionándolos porque el tiempo ya ha avanzado, pero quedan tantas cosas por decir. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Trataremos de hablar un poco de esos versículos en la próxima oportunidad. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro. La fiesta de las trompetas señala también la resurrección de los muertos. Este es un tema interesantísimo. Con este tema voy a ir concluyendo y dejando muchas cosas para decir en la próxima oportunidad. La fiesta de las trompetas, estimados hermanos, dentro del contexto de John Teruá y el Mashiach, John Teruá y la redención en el Mashiach, John Teruá y el plan de redención de Yahweh, la fiesta de las trompetas entonces nos indican un tema interesantísimo, como es el tema de la resurrección de los muertos. Notemos las palabras del apóstol Pablo, cuando dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el 21 al 23, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. el capítulo 15, pero ahora en el versículo 51 y 52, aunque sé que aquí en el escrito no lo tengo, pero el otro, este texto continúa diciendo, y luego al final, cuando haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ya que el último enemigo a ser vencido es la muerte, el orden pues de la resurrección, el Mesías, las primicias, lo suyo en su venida, y luego al final del milenio, son los tres pasos de la resurrección. Decía que pasando a 1 Corintios 15, 51 y 52, dice, miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, por eso también se le conoce aquí, y se relaciona con esta palabra de Pablo, a John Teruá, por hablar de la trompeta final. Se relaciona esto con la costumbre de que en John Teruá, finalizando la celebración, finalizando el día, al final del servicio hacemos un último sonido largo de shofar, que se conoce, si mal no recuerdo ahora, como Tequía Gedolá, algo así. Entonces, este sonido es el último toque que se da, y no se toca más el shofar, sino hasta el final del Yom Kippur. Por esta razón, entonces, se le conoce en la tradición como trompeta final, y está relacionada con el sentido de Yom Teruah. Dice, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción. Nosotros seremos transformados. Pablo habla a los tesalonicenses y a los corintios, le habla de un arrebatamiento, de una resurrección y de una resurrección de los muertos en el Mashiach y de una transformación de los vivos. El Mesías retornará para establecer el gobierno perfecto de Yahweh en la tierra y este es el maravilloso significado de la fiesta de las trompetas. Recordando siempre, estimados hermanos, las instrucciones del Mashiach, estar alertas, pero también seguir orando, Padre, vénganos tu reino. Una nota con relación a las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Esto es una ñapita, un aditivo adicional allí a lo que ya está escrito que acabo de concluir. Pablo dice a los tesalonicenses, nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. ¿Alguien me podría decir si sabe por qué los que viven no precederán a los que duermen el día del regreso del Mashiach? ¿Por qué los que vivimos, en palabras de Pablo, los que vivimos, Pablo pensó que iba a vivir aquello de estar vivo para ese momento, los que vivimos no precederemos a los que durmieron? Esas palabras están íntimamente relacionadas con lo que se enseña también en la carta a los hebreos, diciendo que todos aquellos grandes hombres de fe que hicieron grandes cosas no vieron aquello que se les prometió. No lo alcanzaron a pesar de que el mundo no era digno de ellos. Miren lo maravilloso del privilegio que se nos da y que John Teruá nos anuncia este advenimiento. Aquellos grandes hombres de la fe que hicieron grandes cosas y tuvieron gran testimonio, tanto que el mundo no era digno de ellos, no recibieron su recompensa, la glorificación, la perfección. Por la sola voluntad del Padre Eterno, estimado hermano, de que todos en un mismo día recibamos este milagro maravilloso, de que todos en un Yom Teruah, en un día de aclamación, en un día glorioso, en un día maravilloso, con manifestación de espíritus mensajeros como llama de fuego. Ese día glorioso, estimados hermanos, los grandes hombres de la Escritura se levantarán. No precederán los que estén vivos para ese momento a aquellos grandes hombres, todos los muertos en el Mesías, todos los muertos en la fe. Se levantarán gloriosos. Y junto con ellos, nosotros, sea que hayamos muerto, sea que estemos vivos, seremos puestos a semejanza del Mashías glorificado. Baruch Hashem Yahweh. Qué maravilloso anuncio tiene John Teruah, hermano. Y nosotros, qué gran privilegio de levantarnos si hemos muerto o ser transformados y ser levantados juntamente con ellos. No pueden los vivos preceder o adelantarse a los muertos, porque Yahweh estableció que en un mismo día todos, para que ninguno tenga privilegio por encima de otro, todos en un mismo día hemos de ver la luz de la gloria maravillosa de la redención final. Sea bendito el nombre de nuestro Padre Yahweh, porque este es el tema que aguardamos y que esperamos. Estas son las palabras con las que Pablo dice: consuélense unos a otros con estas palabras. Yahshua viene pronto. Yahoshua va. Con él, nuestra recompensa, nuestro galardón. ¿Qué no es otra cosa, estimados hermanos, que la corona de justicia? ¿Qué no es otra cosa, estimados hermanos, que la perfección? Aquella buena obra que comenzó un día, la perfeccionará el Mashiach en su regreso glorioso. En su regreso glorioso, ese día seremos perfeccionados junto con todos aquellos santos hombres de la antigüedad, junto con todos los que puedan vencer hasta el final. Así que, estimado hermano, y esta palabra es para mí, también retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. John Teruah, día de aclamación, Baruch Hashem Yahweh, muchas gracias por su atención, bendiciones para todos. Gracias, estimado hermano, cedo el micrófono.